Denia FM y Litoral FM. Noticias Marina Alta en Denia FM y Litoral FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Viernes, ya ha volado prácticamente la primera semana del mes de septiembre, con la mirada puesta ya en el fin de semana y también hacia la próxima semana, especialmente para quienes trabajamos aquí, en esta casa, porque ya les hemos contado y les seguimos recordando que a partir del 7 de septiembre, el lunes que viene, comienza la nueva temporada de Denia FM de la 92.5 de la FM. Y precisamente este es nuestro primer titular de portada. Kevin Carrió, muy buenas tardes. Cuéntanos esos titulares de portada.
Buenas tardes, Miriam. Pues mira, arrancamos primero mirándonos al ombligo, ¿no? Podríamos decirlo así. DNF 92.5 inicia su nueva temporada 2026-2027 con una programación renovada basada en la información local, el entretenimiento y la cercanía con la audiencia de la Marina Alta. Estrenamos las mañanas de DNF FM con un servidor y también con Xavi Pons, que acompañará durante la mañana, y el nuevo espacio Vintage Motel presentado por Sergio Denia. Se refuerza la apuesta informativa y deportiva con boletines, actualidad comarcal y cobertura de los principales acontecimientos, por supuesto con mi querida compañera Miriam Pagán, al igual que en los deportes, Javier Zamora, y las tardes con el tardeo de DNFM de Patricia Blázquez, eso sí, a partir del 14 de septiembre. Mientras tanto, hablamos del Ayuntamiento de Denia. Reclama a la Generalitat Valenciana plazos definidos para avanzar en las infraestructuras sociosanitarias pendientes. Durante una reunión con responsables autonómicos de este mismo miércoles, se abordaba la reanudación en octubre de las obras del CRIS y también del CEM. El consistorio también planteó la necesidad de impulsar la segunda residencia y reclamó la gestión autonómica de la de Santa Llúcia. Escuchamos a Mari Josep Ripoll.
L'any passat ja ens van dir des de Conselleria que estaven preparant un pla de residències per a que foren també privades, dius privat, però en la reunió ens han dit que encara estan treballant en aquest pla i que encara no tenen clara quina va ser la seva configuració definitiva. Però el que sí que està clar és que ells aposten per un model privatitzador i que una residència de construir-la en Denia seria de gestió i d'explotació privada.
Hablamos también de Ondara, que presenta la nueva oferta de cursos de formación para personas adultas 2026-2027. Lo haremos dentro del programa Ondara et Forma. La programación incluye cursos de valenciano, inglés, castellano, para extranjeros y preparación de nuevas academias, así como también las clases que se impartirán el 5 de octubre de 2026 al 18 de junio de 2027. Y Teulada Moreira celebra esta tarde una nueva edición de Aleredolia, la 15ª muestra de enoturismo y gastronomía del Auditori, y en este caso la jornada reunirá a productores, bodegas, cocineros y artistas para poner en valor el moscatel, el Mediterráneo y los productos locales. Lo podremos vivir además en directo esta misma tarde en conexiones con nuestro compañero Sergio Denia a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 estaremos allí presentes. Y els Poblets celebra una nueva edición del Mercat d'Art, mañana una iniciativa que convierte la Plaza del Castell en un espacio de encuentro entre artistas y público. El alcalde José Luis Mas ha destacado en el primer café que el objetivo es consolidar el municipio como un museo de arte al aire libre y referente cultural. Y también tenemos para hoy otra sorpresa. Tenemos una segunda parte del reportaje de nuestra querida compañera en formación que teníamos, que era Kira Noguera, que nos trae de nuevo Leyendas y Misterios de Denia. Miriam, veremos a ver qué nos cuenta junto a Tony Rech, que nos trae más de un misterio al día.
Sí, pero antes vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Comienza la Liga en Lliga Comunitat y también en la categoría de Primera Federación. En Lliga Comunitat, el Javea va a visitar al gran favorito, el Benidorm, en un partido que se va a disputar en la matinal del domingo en el Guillermo Amor de Benidorm, mientras que el Calpe viajará hasta Rojales. Allí se enfrentará también domingo 11:30 al conjunto del Táber. En Primera Regional, el único de los nuestros que juega en casa es el Teulada y lo va a hacer mañana a partir de las 6:30 de la tarde ante el Novelda. Por otro lado, el Pego juega en Villajoyosa el mañana a partir de las 6:30 y el DNA va a ser el único que juegue en domingo. Lo va a hacer a las 4:30 en el campo de la Solana de Villena.
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
La previsión meteorológica ya les venimos informando durante esta mañana, que viene marcada por el calor. De hecho, AEMET ha activado desde la una de este mediodía el nivel amarillo por temperaturas máximas en nuestra comarca ante la posibilidad de llegar a los 36 grados en la Marina Alta. Como decimos, nivel amarillo hasta las 9 de la noche. Y de cara al fin de semana, pues seguirán siendo elevadas las temperaturas, acompañadas de cielo entre poco nuboso o nubes altas. Y en cuanto a las temperaturas, ya que estamos hablando de las mismas, la máxima ya se ha registrado en Castell de Castells con casi 36 grados.
Llega la nueva temporada en Denia FM. Este lunes 7 de septiembre arrancan las mañanas de Denia FM con Kevin Carrió, Xavi Pons y Patricia Blázquez. A las 11, Sergio Denia te espera en Vintage Motel. Toda la información en nuestros informativos con Miriam Pagán y Kevin Carrió, y los deportes con Javier Zamora. Y a partir del 14 de septiembre, El Tardeo con Patricia Blázquez. Este lunes abrimos nueva temporada en la 92.5 de Denia FM, la radio líder en la Marina Alta.
Pues vamos con esa noticia de la nueva programación, de la nueva temporada que les esperará a todos ustedes a partir del lunes 7 de septiembre aquí en Denia FM en la 92.5, con una programación renovada que mantiene su apuesta por la información local, el entretenimiento y la cercanía con la audiencia de nuestra comarca. Comenzamos con las mañanas de Denia FM entre las 7 y las 11, presentado por Kevin Carrió junto a Xavi Pons, con noticias, entrevistas, actualidad comarcal, además de las conexiones en directo con Patricia Blázquez desde la calle. A partir de las 11 llega Vintage Motel, el nuevo programa de Sergio Denia, un espacio de humor, música, recuerdos, invitados y participación de los oyentes que combinará nostalgia y actualidad. La emisora también refuerza el área informativa y deportiva con nuestros boletines horarios que se mantienen, el avance informativo de las 8 menos cuarto y este informativo comarcal a la 1:30, la cobertura de los acontecimientos deportivos de la zona con una servidora, con Kevin Carrió y con Javier Zamora. Las tardes estarán protagonizadas por El Tardeo de Denia FM de 4 a 7 con Patricia Blázquez, con música, colaboradores y contenido sobre cultura, fiesta, salud, cine y entretenimiento. Su estreno será, eso sí, el lunes 14 de septiembre. Además, en octubre regresan los espacios de debate a partir de las 2 y 10 aproximadamente. Hay debate desde La Grada, Els Quatre Cantons, junto a nuevas propuestas. Así que, ya saben, todo ello a partir del lunes 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Les esperamos.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
Mañana sábado estará disponible la nueva edición de Canfali. Encontrarás las últimas noticias, eventos y toda la información relevante de la Marina Alta en tu kiosco habitual y en canfali.com.
Y vamos ya también con toda la actualidad. Tenemos que mirar en primer lugar hacia Denia, porque la Generalitat ha comunicado al Ayuntamiento que no asumirá la gestión de la residencia de Santa Llúcia. Kevin.
Sí, es un anuncio que hemos conocido después de que el Ayuntamiento de Denia reclamara a la Generalitat Valenciana compromisos definidos y calendarios concretos para avanzar en varias infraestructuras sociosanitarias pendientes en la ciudad. La petición se produjo durante una reunión mantenida el pasado miércoles entre el equipo de gobierno local y la Secretaría Autonómica de Infraestructuras Sociosanitarias a cargo Rosa Ferrando, en la que se analizaba la situación de distintos proyectos y servicios de atención social. En el encuentro participaron el alcalde de Denia, Rafa Carrió, la vicealcaldesa y concejala de Territorio, María Josep Ripoll, y la concejala de Bienestar Social, Melanie Ibars. En este sentido, uno de los principales asuntos tratados fue la situación del Centro de Rehabilitación e Integración Social y el Centro Específico para Personas de Enfermedad Mental Crónica. Recordemos que son obras que llevan ya prácticamente 2 años en paro. Así y lo comentaba el propio alcalde Rafa Carrió, así como valoraba otras de estas iniciativas tratadas en la reunión.
Son unes obres que porten 2 anys parades i que Denia ja espera massa. I el mateix passa en la residència. Nosaltres tenim els terrenys, tenim el projecte i hem fet els deures. On han anat els 9 milions de fons que estaven a la residència? o seguint sense saber-ho. El que hem preguntat també és molt senzill. Quin és el compromís real de la Generalitat per a fer-la realitat i quin model vol per a Dénia? Perquè nosaltres ho tenim clar. La nostra aposta prioritària és un model públic accessible i de qualitat per als nostres majors. I també continuarem reclamant una solució per a Santa Llúcia. No és raonable que l'Ajuntament continuï assumint en recursos municipals una competència que correspon a la Generalitat. Dénia no demana cap privilegi. Demana que es complisca amb una ciutat que porta massa temps esperant.
El gobierno municipal valoraba positivamente este anuncio, aunque recordó que se trata de proyectos incluidos en el Plan Convivint del anterior gobierno del Botanic y que los trabajos ya habían comenzado antes de quedar paralizados durante 2 años. Ese mismo análisis también lo hace la propia Mari Josep Ripoll.
Les obres del Centre de Malalts Mentals i del Centre de Malalts Crònics porten 2 anys paralitzades. Ens han assegurat que estan treballant intensament per tal de reiniciar aquestes obres. No obstant això, el que més ens preocupa és que aquests centres, la seva gestió, caiga en mans privades. Perquè així en la comarca tenim una llarga tradició d'associacions i fundacions que treballen molt bé del tercer sector i que donen aquests serveis de qualitat a les persones que fan ús d'aquests serveis, i ens sabria molt mal que hagueren de caure en mans d'empreses privades i que es primara sobretot el benefici privat.
Asimismo, durante la reunión también se abordaba la situación de la residencia de Santa Llúcia, un recurso que actualmente continúa siendo gestionado y financiado por el Ayuntamiento de Dénia. El gobierno local volvió a reclamar que la Generalitat asuma una competencia que, según defienden del consistorio, corresponde a la Administración Autonómica. Sin embargo, desde la Secretaría Autonómica se comunica que por el momento no está prevista la asunción de la gestión del centro. Explicaba más detalles Melanie Vars.
El que més ens preocupa és el model per el qual està optant aquest govern de la Generalitat. En lloc d'assumir directament aquests serveis públics, aposta cada vegada més per fórmules de gestió privada. Nosaltres pensem que els serveis socials, i especialment els que atenen a persones vulnerables, han de ser una prioritat per a les administracions públiques. I en aquesta mateixa línia, el centre ocupacional és per a nosaltres un recurs bàsic i fonamental, tant per a les persones usuàries com per a moltes famílies de Dénia, i per això continuarem defensant-lo i treballant perquè aquests recursos estiguin garantits.
Y ya que estamos hablando de infraestructuras sociosanitarias, seguimos hablando de las mismas, pero ahora mirando hacia la residencia San Joan de Déu de Pego y la denuncia que ha realizado Comisiones Obreras.
Una situación laboral que atraviesan las trabajadoras de esa misma residencia, un centro gestionado por el ayuntamiento que cuenta con 36 plazas residenciales para personas mayores y que presta servicio de atención integral como asistencia médica, enfermería, gerocultoría, entre otros. El sindicato señala que la plantilla actual afronta una elevada carga de trabajo y reclama al consistorio medidas para garantizar tanto la calidad del servicio como unas condiciones laborales que sean adecuadas para las empleadas públicas. Según la organización sindical, en la residencia trabajan actualmente 22 empleados públicas, entre ellas en la dirección del centro, el personal de enfermería, auxiliares de residencia, cocina, limpieza y atención sociosanitaria. Comisiones Obreras pone el foco especialmente en el área de auxiliar de residencia, donde considera necesario reforzar la plantilla. El sindicato explica que ampliando el ratio establecido por la Generalitat Valenciana serían necesarias 11,52 profesionales para atender este servicio, por lo que reclama la incorporación urgente de una nueva TCAE. En este caso, la organización también advierte de que el refuerzo podría permitir así afrontar mejor las posibles bajas médicas derivadas por las condiciones laborales. Asimismo, denuncia que algunas trabajadoras todavía tienen pendientes días de vacaciones del año anterior, una situación que, según Comisiones Obreras, evidencia las dificultades organizativas que atraviesa este mismo servicio. Asimismo, también otro de los puntos señalados por el sindicato es la aplicación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pego, que recordemos se aprobó en 2025.
Y vamos con otras noticias. Y para ello vamos a mirar de cara al inicio del curso y del nuevo curso y de formación del mismo. En primer lugar, en Ondara, donde las concejalías de Educación y de Formación y Empleo han presentado la nueva oferta de formación de personas adultas para el curso 2026-2027, dirigidas a personas mayores de 18 años, bajo el título Ondara et Forma, con una variada programación formativa orientada al aprendizaje de idiomas, la preparación académica académica y la integración social. Las clases se van a desarrollar en el aulario del Centro Social entre el 5 de octubre y el 18 de junio. Las actividades están subvencionadas, por lo que las personas participantes únicamente deberán abonar el importe de la matrícula al formalizar la inscripción. La oferta formativa incluye la preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, cursos de castellano para extranjeros, así como también diferentes niveles de valenciano con horarios de tarde adaptados para facilitar la conciliación de personas participantes. Y la matrícula podrá formalizarse de forma presencial los días 1 y 2 de octubre en el aulario del Centro Social y en la primera planta, y esta inscripción requerirá la presentación de la solicitud correspondiente. Y también en relación, en cierta forma, con el inicio del curso, Benisa pone en marcha un nuevo bono consumo para apoyar a las familias y a los comercios locales de cara, precisamente, pues entre otros, a la compra de material educativo. Kevin.
Sí, en total son 212.000 euros los que se van a destinar a apoyar a familias y comercios locales. La campaña Arranqueme el Curso permitirá a vecinos obtener hasta 100 euros para gastar en establecimientos adheridos. La propuesta impulsada por la Concejalía de Comercio y Promoción Económica, junto con Creama Benisa, contará con esa inversión destinados a la incentiva de compras en los negocios. La campaña está disponible a partir del 14 de septiembre y será hasta el 3 de octubre de 2026 cuando esté dirigida a personas mayores de 18 años que estén empadronadas en Benisa. Para beneficiarios, en este caso, que puedan obtener un máximo de 100 euros en bonos consumo distribuidos en 4 bonos individuales de 25 euros cada uno. Para poder conocer en detalle estos mismos bonos consumo, escuchamos al alcalde de Benisa, a Arturo Poquet.
Anem a posar més de 200.000 euros a disposició de les famílies i dels comerços del nostre municipi, coincidint també en un moment de l'any en què aquestes despeses de les famílies augmenten en l'inici del curs escolar. Cada persona podrà disposar de fins a 100 euros en bons que podran utilitzar-se en els establiments adherits a la campanya. Amb aquesta iniciativa, pues, aconseguim un doble objectiu: per un costat, ajudar a les famílies, i al mateix temps, també per l'altra banda, dinamitzar el nostre comerç de proximitat. Perquè quan comprem a Benisa, no només estem fent una compra, de més també estem ajudant els nostres comerços, els nostres autònoms, i en definitiva estem invertint en el futur també del nostre municipi.
Pásate al internet de Hola Wi-Fi.
Vivas donde vivas.
Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
Y vamos también, Kevin, como bien habías comentado en nuestra portada, nuestra compañera Kira Noguera nos había dejado también un reportaje, segunda parte ¿de cuál?
Segunda parte de las leyendas y misterios de Denia, con la criatura desconocida que paralizó la costa de Denia. A ver qué nos cuenta.
Denia esconde muchos rincones cargados de misterio, desde el pueblo fantasma hasta las rutas del Mongó. Y si miramos hacia el este encontramos el mar, un lugar que durante siglos ha guardado historias que todavía hoy despiertan nuestra curiosidad. Porque aunque estemos en pleno siglo XXI, el mar sigue siendo un gran desconocido. Y sí, todavía no conocemos toda la fauna y la flora que habita bajo sus aguas. Imaginemos lo que podía suponer hace más de dos siglos. En 1761, algo extraño ocurrió en la zona del Molinet, la aparición de un misterioso animal marino. Y lo más sorprendente es que esta historia no nace de una leyenda. Tony Rich, periodista, ha seguido su rastro hasta un manuscrito custodiado en la Biblioteca Valenciana. Un documento fechado el 2 de abril de 1761 y firmado por un hombre que se encontraba en Denia en el momento de los hechos. Un testimonio de hace más de dos siglos que cuenta qué ocurrió aquel día en la costa dianense.
Algú per la costa, que estava treballant allí per la zona del Molinell, va començar a sentir brams que procedien de la mar i no se sabia identificar allò que era. El primer que arriba és un tal Ripoll, segons diu, i altres, immediatament després, pues, arriben llauradors o gent que estava fent faena per aquella zona.
En aquell moment, nadie sabia què era. Solo podien ver un estrany animal en medio del agua que emitia unos sonidos que llamaban la atención de quienes se encontraban cerca.
I veuen un bulto, ahí diu un bulto. Miren un bulto muy grande, el que sin jarcias ni velas, ni embarcación parecía, ni sabían lo que era. Un bulto al mig de la mar que es venejava i que del qual sorgien brams o sorolls, no se sabia allò que era.
La notícia corrió ràpidament y la curiosidad hizo el resto. Comenzó a llegar gente desde distintos puntos de la comarca. Según Reig, más de 500 personas llegaron a concentrarse en la zona. Vecinos de localidades cercanas, como Ondara, El Verger o El Poblet, pero también de lugares más alejados, como Oliva o Gandía. Todos querían comprobar con sus propios ojos qué se escondía en aquellas aguas.
Sí, va estar hores, ese animal agonitzant i preferint crits, mentre allò es convertia, ho diu ell mateix, que diu, tot estava com si fos una feria, o sigui, de gent que es va a replegar allí.
Però la pregunta seguia presente. Què animal era?
Que medien 90 pams de llargària, que això serien uns 20 metres, calculat. D'alçada, uns 4 metres. Dia que la boca era com la porta d'una casa, una casa del segle XIX, no sé, tu mira les del carrer Major o una porteta d'ara, un entrador d'ara. Una porta gran, no? Que tenia les dents afilades, diu també. Que tenia una cua molt fina i estreta en comparació amb el que era el cos gran.
Les condicions del mar podien explicar com llegó hasta allí. Una mar alterada i les fuertes corrientes pudieron arrastrarlo hacia la zona, en una zona donde la profundidad apenas alcanzaba el metro y medio. Pero para quienes lo vieron, aquello seguía siendo algo difícil de explicar. Sin embargo, el animal agonizando no lo dejaron morir tranquilo.
Durant hores, aquell animal va estar patint, estudiant, i diu, con roncos bramidos y con horrorosas ansias, derramando ya su sangre, tenía prisa las aguas de sang. Per intentar, no sé si fer-li més curta l'agonia o més mala la mort, van començar a disparar-li, dels que tenien escopeta, altres li llançaven arpons, en el qual l'animal tenia una mort realment horrorosa, no? Si ja estava tenint-la, nosaltres vam, els homes van contribuir a que allò fora més horrorós. Diu, le cruzaban con las balas, mas con ellas no podían matarlo, que es cosa rara.
Una vez ya muerto, comenzaron las especulaciones. En aquella época, sin los conocimientos científicos actuales, identificar a una criatura marina desconocida podía convertirse en todo un misterio.
Era un monstruo marino, si podía ser un tauró o una balena, però les hores que anaven eren simplement els vaixells de mercat. Caderies i els mariners, i no anaven massa aigües endins, ninguns. Els vaixells de mercaderia anaven prop de la costa sempre, i és de pescadors, escaladors que coneixien. Per tant, no es coneixia en 1761 la fauna marina que podia haver. Per tant, no era estrany que quan apareguera un animal poc vist en una costa, pues fora considerat un monstre.
I no quedó todo ahí. Las explicaciones llegaron todavía más lejos.
També es deia que podia ser una orgena, que era pues, això, un monstre llegendari que havia dins. Però bueno, per les descripcions que fan, es diuen que també entre els ulls, com explica molt bé, tenia un foradet que llançava aigua cap amunt. En la qual cosa, jo crec que era una balena de les que avui veiem normalment, sobretot en primavera, passar per davant del Cap de Sant Antoni. Però es podia semblar molt el dibuix que havia fet este home, no? Seria un animal molt gran, en aletes, i bueno, que imposava d'alguna manera, i que era una força suficient com per afonar barques, que el perill era o sea, la preocupació màxima dels mariners o dels pescadors era això, un naufragi, i com un animal provocara que una barca se n'anara a pique.
Per alguns, aquello podia ser incluso una criatura salida de les leyendas, una interpretació que hoy puede parecer imposible, però que refleja el impacto que tuvo aquel hallazgo entre quienes lo presenciaron. Una vez muerto el animal, surgió la disputa entre Denia y la población de Oliva. Ambos municipios querían aprovechar lo que podían obtener de aquella criatura, la grasa que podía utilizarse para fabricar el aceite, la carne e incluso las espinas. Y así terminó aquel extraño episodio ocurrido en la costa dianense, un animal que nadie supo identificar, cientos de personas reunidas para verlo y un testimonio escrito hace más de 2 siglos. Quizá hoy podríamos tener explicaciones para aquello que entonces parecía imposible, o quizá el mar siga guardándose alguna respuesta, porque hay historias que desaparecen con el tiempo y otras que cuanto más se investigan, más preguntas dejan.
Muchísimas gracias a nuestra compañera Akira Noguera por esos reportajes que se ha currado durante este verano. Y les recordamos también algunas de las citas culturales más próximas que tenemos, próximas horas y próximos días. Por ejemplo, esta tarde a partir de las 6, nueva edición de Alere Dolia, 15ª muestra de enoturismo y gastronomía en el Auditori Teulada Moraira, también a partir de las 6. Conexiones aquí en Denia FM esta tarde en directo con nuestro compañero Sergio Denia desde el Auditori para acercarnos todo lo que acontece en esa nueva edición. Y mañana llega una nueva edición del Mercat d'Art en els Poblets, en la Plaça del Castell, a partir de las 7 de la tarde.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Mirando al fin de semana, Javier, cuéntanos.
Hola Miriam, pues sí, llegó el momento que tantos esperaban los aficionados al fútbol comarcal. Comienza la Liga en Lliga Comunitat y también en Primera. En Lliga Comunitat, los dos representantes de nuestra comarca van a jugar como visitantes. El Javia va a visitar el Guillermo Amor de Benidorm el domingo a las 12 con dudas en el equipo de Julio Iborra, ya que Ruano, Adri, Pablo y Meji, como digo, están entre algodones y habrá que ver al último entrenamiento de esta tarde para ver cómo evolucionan. Así nos lo ha comentado el propio técnico del Javia, Julio Iborra.
Después del último entreno pues decidiremos y bueno, si pueden estar perfectos, si no pueden estar pues otro compañero suplirá. Creo que tenemos una plantilla bastante competitiva y nada, no sirve como excusa a las bajas. Vamos a intentar hacer un gran partido, sabemos que es la única forma de poder sacar algo de allí, es que estemos todos a nuestro mejor nivel, ¿no? Porque como te he dicho, jugamos contra un equipazo y nada, vamos con la ilusión de hacer un gran partido y vamos a ver cómo se da.
Mientras, la Unión Deportiva Calpe también va a jugar como visitante, lo va a hacer visitando la localidad de Rojales. Allí va a disputar su partido el domingo 11:30 de la mañana, teniendo como rival al Tádder. El equipo que dirige Pedro Pérez ha dejado buenas sensaciones durante todos los partidos de pretemporada y esto hace que afronten este debut con mucha moral entre sus jugadores. Y como decíamos, también arranca la temporada en Primera Regional con un Club Deportivo Denia que disputará su partido el domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el campo de La Solana, en Villena. El objetivo en el conjunto que dirige Cabe no es otro que ganar. El técnico dianense ya tiene ganas de que comience la competición.
Pues res, en ganes de començar ja, plantilla preparada i amb moltes ganes de disputar ja el primer partit de Lliga i anar per totes.
Por su parte, el Pego también va a jugar como visitante. Lo va a hacer mañana visitando el Nou Pla en Villajoyosa. El equipo de la Marina Baixa, uno de los que consiguió el ascenso la pasada campaña, se ha reforzado en las últimas semanas y, como digo, no le va a poner las cosas nada fácil al equipo que dirige José Jaime, quien también se ha mostrado satisfecho y va con plena confianza tras lo visto en los partidos de preparación disputados por su equipo. Va a ser un partido especial para el técnico del Pego, José Jaime, porque hay que recordar que hace aproximadamente unos 20 años José Jaime precisamente defendió los colores del Villajoyosa. Y el único de los nuestros que juega como local es el Teulada. Lo va a hacer el mañana sábado, 6:30 de la tarde, en el campo de Bernardo Font, recibiendo la visita del Novelda. El equipo de Coca tiene bajas importantes, pero por otro lado espera contar con el máximo apoyo por parte de su afición. Coca, técnico del Teulada, nos cuenta las vísperas de este encuentro.
Bueno, pues ens visita el Novelda, que bueno, considerem que tant l'any passat, bueno, l'any passat ja va ser l'equip del millor projecte que n'hi havia en la categoria, i en un any ha renovat a tots els jugadors bons que tenia i a més ha afegit 4 o 5 jugadors de categoria superior, pues bueno, entenem que és un projecte en un objectiu clar, que l'any passat va ser l'equip que més temps va estar líder, només va soltar el lideratge en les últimes jornades i va tindre la mala sort de caure tercer i no es va classificar ni per a playoff, però que serà un gran partit. Nosaltres arribem amb moltes baixes, però al final això és 11 contra 11 i bueno, les dues vegades que nosaltres vam enfrontar el Novelda l'any passat, el Novelda anava líder i el Teulali va rascar punts en els dos partits, així que màxima ambició, ganes de començar i el jaleo.
Pues así ponemos el punto y final a esta información deportiva y también a este informativo. Llegamos a las 2 de la tarde. Les voy a...